varias lecciones que pudiéramos aprender de este pasaje de Primera de Crónicas 21, el pasaje que leímos, comenzando en el versículo 1 y terminando en el versículo 27. Entre ellas, pudiéramos recalcar que Dios usa al diablo para cumplir sus propósitos. Lean el primer versículo de este pasaje y lean 2 Samuel 24:1, exactamente la misma historia, pero totalmente diferente. ¿Quién es el que incitó a David? Y las razones por las cuales lo incitó. Pueden leer allí los versículos y se darán cuenta que lo último, todo esto viene de parte de Dios. Él usó al diablo, él usa a los demonios, como vimos en otras partes recientemente. Dios está sobre todo Satanás, sobre todo demonio, y él los usa para cumplir sus propósitos. Otra lección que pudiéramos aprender de este pasaje es que pecar contra Dios es una locura, como dice el versículo 8. David dice en la última parte del versículo 8, he hecho muy locamente, ha pecado gravemente contra Dios. Hace tiempo, unos años, que tuvimos un sermón de cómo el pecado es una locura. Otra lección que podemos aprender de este pasaje, padres, especialmente se la recomiendo, el versículo 10, es que a veces es sabio dar a escoger el castigo a nuestros hijos mayores. Generalmente yo no diría que pudiéramos a escoger el castigo a los hijos, a los pequeños, a los niños, pero si sus hijos son grandes, si ya son mayores de 14, 15 años, si son grandes ya, a veces es sabio darles a escoger el castigo. Aquí el profeta viene de parte de Dios y le da a escoger tres maneras en que se le puede castigar a David. No sé, hablo con los padres, sobre todo de los jóvenes, y a veces se les hace ya imposible, es muy difícil castigarlos cuando se portan mal, ya están muy grandes para pegarles, y ¿qué hacemos? Bueno, muchas veces lo que yo, ay, ese es un breve paréntesis, eso, no les voy a cobrar por este consejo, ¿verdad? A veces lo que hago cuando los jóvenes están así, yo trato de ver qué es lo que les gusta a ellos hacer, qué es lo que les afectaría, les quito el internet por una semana, o que no salgan por una semana, o que no hagan cierta cosa, y muchas veces a la hora de la hora, depende obviamente de lo que hicieron, yo digo, muy bien, te voy a dar tres castigos, tú escoge uno, y de aquí obtengo yo esta sabiduría. Bueno, eso es extra. Otra lección que pudiéramos aprender de este pasaje es que lo que calma la ira de Dios es un sacrificio propiciatorio, como dice el versículo 18. A lo último, por supuesto, esto profetiza del altar del Calvario. La única manera de calmar la ira de Dios es por el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios. La última lección que podríamos recalcar, hay muchas lecciones, pero una de las principales, del versículo 24, que no debemos ofrendar a Dios algo que no nos cueste. Realmente no es ofrenda, no es un sacrificio, si no nos cuesta nada. Versículo 24. Pues esta tarde no vamos a estudiar esas lecciones de este pasaje, vamos a concentrarnos en una frase del versículo 13. David, hablando de Dios, dice, porque sus misericordias son muchas en extremo. Una frase digna de ser bordada con hilo de oro. Porque sus misericordias son muchas en extremo. Y vamos a meditar en esta frase contestando algunas preguntas. Las primeras preguntas son, ¿qué es misericordia y qué es extremo? Dice la frase, porque sus misericordias son muchas en extremo. ¿Qué son misericordias? ¿Qué es extremo? En esta frase. Y al leer la Biblia, yo les aconsejo mucho, asegúrese que conoce las palabras, que conoce las definiciones de lo que está leyendo. Y muchas veces pensamos que sabemos qué significa la palabra, pero si la buscamos en el diccionario nos vamos a encontrar con otras definiciones, algo que nos ayude a entender más el pasaje. Por ejemplo, aquí en misericordia, el diccionario dice que es la virtud de compadecerse de los trabajos y miserias de los demás. El diccionario común, el diccionario Larousse, dice que misericordia es la virtud de Dios por la cual nos perdona nuestros pecados. Y estas definiciones están bien. Yo lo único que aclararía, que en sí la misericordia de Dios no nos perdona los pecados. Lo que nos perdona nuestros pecados es que por la misericordia de Dios, Él mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz para poder perdonarnos. Claro, eso viene de la misericordia de Dios. La palabra que se usa aquí en 1 Crónicas 21, la palabra que usó David, connota un gran amor a los que están en necesidad, un gran amor de compasión. Yo me acuerdo de la definición de esta palabra, notando las partes del término. La misericordia viene de dos cosas, misericordia. Miseri viene de miseria
Y cordia es una palabra en latín que viene y que significa corazón. Entonces, misericordia es tener corazón, sentir corazón por aquellos que están en miseria, aquellos que tienen alguna necesidad, algunos que tienen alguna desgracia. Imagínate, estás en diciembre, hace mucho, mucho frío, como la vez que se congelaron los arbolitos aquí. Mucho frío, tú vas caminando y a un lado de la banqueta, tú ves a un niño dormido, un niño muy pobre que está dormido ahí, y lo ves que en tanto frío él se acostó y se tapó con un pedazo de cartón. Y tú sientes que tuviera yo una cobija, que tuviera algo para ayudarle a este niño. Ese sentimiento de querer ayudar a alguien en esa pobreza, en necesidad, eso es la misericordia. Pero por supuesto, la misericordia de Dios no se trata de un frío o una cobija, por supuesto no. La misericordia de Dios se trata de que Él nos ve perdidos. Se trata de que Él nos ve pecadores, ciegos, que vamos caminando rumbo al abismo del infierno, y Él tiene misericordia de nosotros. Como cristianos, aquí David habla como creyente, por supuesto. Dios nos ve en las tentaciones, Dios nos ve sufriendo necesidades, Dios nos ve en las tristezas, y siente esa misericordia, ese corazón, o como la palabra dice, es las entrañas, los sentimientos de lo más profundo de su alma. Ahora, ¿qué significa extremo? Porque sus misericordias son muchas en extremo. Mi computadora o mi programa de Word lista como sinónimos de extremo: excesivo, enorme, gigantesco, exagerado. Porque sus misericordias son muchas, son gigantescas, son enormes, exageradas, excesivas. La palabra que usa David también se traduce en nuestra Biblia en gran manera. Y trata de algo abundante, algo que excede, algo que no tiene medida, algo ilimitado, algo infinito. Niños, ¿se acuerdan de la historia de José, de las vacas gordas? ¿Se acuerdan de la interpretación que iba a haber mucha abundancia? Nos dice la palabra que se usa aquí, también se usa en este pasaje, y dice en Génesis que José recogió trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y de eso se trata. La misericordia de Dios no se puede medir, no se puede contar, es mucha, mucha, mucha en extremo. Con razón entonces el salmista canta: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Muy bien, la segunda pregunta que tenemos para nuestra frase es: ¿cómo es que las misericordias de Dios son muchas en extremo? ¿Es cierto que las misericordias de Dios son muchas en extremo? ¿Cómo? ¿Qué significa esto? Podemos responder a esta pregunta de diferentes maneras. En primer lugar, las misericordias de Dios son muchas en extremo, en el sentido que son para una inmensa multitud de personas. Dios nos promete, acabamos de estudiar en el Decálogo, los 10 mandamientos, Dios promete hacer misericordia a millares de nuestras generaciones. En Apocalipsis 7, en un pasaje muy interesante, Juan vio a las personas que van a estar en el cielo con Dios, y él las describe de esta manera: y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Las misericordias de Dios son muchas en extremo, porque Él tiene misericordia de millones y millones de personas, un número que nadie puede contar, sin importar la raza, sin importar el idioma, si son ricos o pobres, sabios o no, muy pecadores o no tan pecadores. Al final yo creo que nos vamos a sorprender de esa multitud. Hay algunos de nosotros como que pensamos que los elegidos son pocos y que va a haber unos poquitos nada más en el cielo. Hermanos, en el cielo vamos a encontrar con los elegidos y son muchos más de los que nos imaginamos. Es una multitud que no se puede contar. En el cielo va a haber más que fundamentalistas, va a haber más que bautistas, va a haber más que reformados calvinistas. Las misericordias de Dios son muchas en extremo para millones y millones y millones de personas. En segundo lugar, las misericordias de Dios son muchas en extremo, en el sentido que Él dio a su único Hijo por nosotros. Eso es lo máximo de las misericordias de Dios, por supuesto. Él nos dio más que una cobija, por supuesto. Él hubiera sido algo que Él hubiera sacrificado a todos los ángeles. que él hubiera sacrificado a todos los seres vivientes que están en el cielo. Y leemos en Apocalipsis de esos seres vivientes. No me los imagino. Pero los arcángeles y los serafines y todos los seres vivientes del cielo, hubiera sido algo que Dios los hubiera sacrificado por nosotros, que hubiera mostrado mucha misericordia. Pero Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, los peores pecadores. ¡Qué gran misericordia! Este fue el máximo sacrificio que pudo hacer por nosotros. Sacrificó a lo más precioso y valioso del universo, su único Hijo, santo, perfecto, inocente, por nosotros, pecadores, rebeldes, culpables. ¡Qué gran misericordia en dar a su Hijo! Y qué gran misericordia de entregarlo a muerte y muerte de cruz. Ahí está la prueba y evidencia, la garantía máxima de la gran misericordia de Dios, que es mucha en extremo. Su único Hijo murió en la cruz por nosotros. Cuando el diablo te haga dudar de la misericordia de Dios, tú ve al Calvario. Ve a Cristo, ve la corona de espinas. Ve los clavos, ve el letrero, ve a Cristo cubierto de sangre como el Cordero de Dios sacrificado. Escucha sus gritos, tengo sed. ¿Y qué sed tuvo ese día? Escucha su grito, Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él tuvo misericordia de nosotros. Misericordia en extremo. Consumado es. Entregó el Espíritu. ¿Por qué? Pues las misericordias de Dios son muchas en extremo. Cualquier persona que va a la cruz, va al Calvario y ve lo que Dios hizo por nosotros, desciende de ese monte Calvario cantando el himno que dice, ¡oh, qué gran misericordia! ¡Oh, de amor sublime don! ¡Plenitud de vida eterna! ¡Prenda viva de perdón! ¡Qué gran misericordia la de Dios! Tercer lugar, las misericordias de Dios son muchas en extremo, en el sentido que perdonan una infinidad de pecados. Las misericordias de Dios son muchas en extremo, en el sentido que perdonan una infinidad de pecados. ¿Cuántos pecados ha perdonado Dios desde que Adán pecó en Edén? Desde ese día hasta este día. ¿Cuántos pecados ha perdonado? Es una multitud que no se puede contar. Pero aquí más directamente, ¿cuántos pecados te ha perdonado Dios a ti desde que naciste? Desde que naciste, y los pecados de la niñez, y los tremendos pecados de la juventud, y ahora como adultos o como ancianos, ¿cuántos pecados nos ha perdonado Dios? Son innumerables, no los podemos contar. Todos los días pecamos contra Dios, todas las horas pecamos contra Dios, todos los minutos pecamos contra Dios. Nuestro corazón es mentiroso, engañoso, depravado, y siempre estamos pecando contra Dios en pensamientos, en actitudes, en palabras, en hechos. Por supuesto que Dios nos ha perdonado una infinidad de pecados y toda clase de pecados. Él perdona desobediencias a los padres. Es un pecado muy grave, nos dice Romanos capítulo 1, el desobedecer a los padres. Él perdona las mentiras, Él perdona las ingratitudes, Él perdona las envidias, los enojos, los robos, las adicciones, las rebeliones. En la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, tal vez en la universidad, tú copiaste de un compañero la tarea o el examen. Dios perdona eso también. Dios perdona que fuiste flojo y negligente. Dios perdona los malos pensamientos, las malas palabras. Dios te perdona si te emborrachaste, si te drogaste. Dios perdona si le has pecado a tu esposa. ¡Qué feo es ese pecado! Dios te perdona si le has gritado a tu esposo, si le has pegado a tu esposo. Dios perdona eso. Dios perdona el peor pecado del mundo. ¿Cuál es el peor pecado del mundo? El peor pecado del mundo es que tú no adoras a Dios y ni le darás gracias. Eso Dios lo perdona también. Y vemos a través de la historia, por ejemplo, en la biografía de Manasés, él lo perdonó. En la Biblia dice que Manasés llenó las calles de Jerusalén de sangre. Fue un asesino, un idólatra, pero Dios lo perdonó. Tanto que dice la historia que fue el que mató al profeta Isaías. Y por Hebreos 11 hay algunos que dicen que citan ahí a Isaías, que Manasés fue el que mató a Isaías aserrándolo a la mitad. ¡Qué terrible el pecado de Manasés! Pero Dios lo perdonó. Dios perdonó a los que crucificaron al Señor. ¿Se acuerdan? En la cruz nuestro Señor Jesucristo pidió a nuestro Padre Celestial, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es una petición que creo yo que Dios contestó. En ellos leemos de esas personas. El apóstol Pedro les predicó y dice, Pedro les dijo directamente, ustedes crucificaron al Señor de gloria. Y ellos contestaron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Nos dice el pasaje ahí, como 3,000 personas de Jerusalén se convirtieron al Señor. Creo yo que eso fue en respuesta a la petición de nuestro Señor, perdónalos. No saben lo que hacen. Dios perdonó a los que crucificaron al Señor. Dios perdonó a Saulo de Tarso, el gran inquisidor, peor que Torquemada. De verdad, las misericordias de Dios son muchas en extremo. En cuarto lugar, las misericordias de Dios son muchas en extremo, en el sentido que nos dan grandes bendiciones. Es por la misericordia de Dios que somos regenerados, por la pura misericordia de Dios que somos perdonados, que Él nos adopta hijos suyos, que Él nos justifica, que Él nos da la fe y el arrepentimiento. Es la misericordia de Dios que Él nos da el Espíritu Santo, que Él nos santifica, que Él nos lleva al cielo. Es la misericordia de Dios. Lo más increíble para mí de Romanos 8 nos dice que por la misericordia de Dios nosotros somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Qué significa? No sé, pero esto es maravilloso. ¿Cómo? Yo coheredero con Cristo. Es por la misericordia y la gracia de Dios. Yo no merezco tanto. Ninguno de nosotros merecemos tanto. Dios lo hace por pura misericordia. Y son las bendiciones más importantes, por supuesto, de la vida. Que seamos salvos, que seamos regenerados, que tengamos paz con Dios, que seamos justificados. Pero en esta vida diaria también tenemos muchas bendiciones por la misericordia de Dios. Tenemos el aire para respirar, tenemos comida, tenemos agua, tenemos educación, podemos leer, tenemos carro, tenemos trabajo, nuestra familia, tenemos dinero, lo que necesitamos, tenemos protección, tenemos salud, tenemos amigos. Todas esas son grandes bendiciones de Dios. Por supuesto, entonces, que las misericordias de Dios son muchas en extremo por todas las bendiciones que Él nos da. En quinto lugar, las misericordias de Dios son muchas en extremo en el sentido que nos salvan de muchísimos peligros. Jeremías no exagera cuando dice en Lamentaciones, es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. Él no está exagerando. El apóstol no exagera cuando dice, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Esto es cierto, tenemos grandes peligros en la vida, pero por la misericordia de Dios, no nos pasan muchas de esas cosas y muchos de esos peligros. Dios nos salva de muchos gérmenes, de muchos accidentes, de muchas enfermedades. Si no fuera por la misericordia de Dios, escúchame hermano creyente, si no fuera por la misericordia de Dios, cayéramos en tantas tentaciones. Bueno, si no fuera por la misericordia de Dios, cayéramos en todas las tentaciones. Y estuviéramos en el infierno, todos nosotros. Pero es por la misericordia de Dios que Él nos ha protegido. Si no fuera por la misericordia de Dios, ya hubiéramos dejado la cristiandad. Ya estuviéramos ahí en la Cruz del Norte. No estamos ahí, no estamos en el cerezo, por la pura misericordia de Dios. En penúltimo lugar, las misericordias de Dios son muchas en extremo, en el sentido que son eternas. Dice una escritura, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. La misericordia de Dios desde la eternidad pasada hasta la eternidad en el futuro. A los creyentes Dios nos muestra su misericordia siempre, cada día de nuestras vidas y para siempre. Famoso Salmo 23, ustedes conocen las palabras. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Todos los días, para siempre, tenemos la misericordia de Dios, protegiéndonos, cuidándonos, amándonos. En último lugar, las misericordias de Dios son muchas en extremo, en el sentido que se repiten una y otra vez. Dios no tiene misericordia de nosotros una sola vez. No. Él se deleita en mostrar misericordia. Un profeta dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y Él vuelve a tener misericordia de nosotros día tras día, hora tras hora. Una y otra vez, Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántas veces nos perdona Dios? Dios nos perdona 70 veces 7. Es una expresión que significa que Dios nos perdona todo, Dios nos perdona siempre, Dios nos perdona constantemente y no tiene final. Dios tiene mucha misericordia, caemos, nos arrepentimos y Él nos perdona, tiene misericordia de nosotros. Y otra vez, al próximo día, hacemos lo mismo. Nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados a Dios y Él tiene misericordia de nosotros. Y al siguiente día, otra vez, ¿pero cómo? Y vamos, nos arrepentimos y Dios tiene misericordia de nosotros. Y así día tras día son todos los pecados que cometemos contra Dios. Él tiene misericordia de nosotros constantemente y para siempre. La misericordia de Dios es para siempre. Aunque nosotros no mostremos misericordia o fidelidad, Él no puede negarse a sí mismo. Él tiene misericordia de nosotros desde el principio hasta el final, por toda la eternidad. Entonces, concluimos, sus misericordias de verdad son muchas en extremo. La última pregunta de nuestra meditación es la práctica. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida diaria? ¿Cómo aplicamos el hecho que las misericordias de Dios son muchas en extremo? Primera aplicación. Nunca olvidemos las muchas misericordias de Dios en nuestras vidas. Este es uno de los grandes y más graves pecados que podemos cometer contra Dios. Ingratitud por las misericordias de Dios para con nosotros. Y nos puede llevar esto a grandes pecados y rebelión. Vean conmigo el Salmo 106. Salmo 106 escribe algo de la historia de Israel. Y vean lo que escribe aquí. Salmo 106. En versículo 6 y el versículo 7 nos dice así. Salmo 106, el versículo 6 y el versículo 7. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad. Hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Ingratitud a las misericordias de Dios, olvidar la muchedumbre de las misericordias de Dios, nos lleva a rebelarnos contra Dios. Mucho cuidado, hermanos. Nunca olvidemos ninguno de sus beneficios. Nunca olvidemos su gran misericordia en darnos vida. No sé de ustedes, muchas veces escucho de cuando nace un bebé y que tenía el cordón umbilical y que iba a nacer ya ahorcado. No sé si le pasó a usted o le pasó a sus hijos. Es una gran misericordia de Dios que estás vivo. Les he dicho y se los voy a volver a decir otra vez. A lo mejor yo soy el único loco. Pero hay veces voy caminando y de repente me detengo pensando, estoy vivo. Existo. Si no hubiera nacido, ¿qué hubiera pasado? ¿Dónde estuviera? ¿Quién? Y me pongo a filosofar. ¿Nunca has pensado que es por la pura misericordia de Dios que estás viva? Estás vivo. Tan solo ese hecho de que estás vivo te debe de llevar a postrarte, hincarte y darle gracias a Dios por su gran misericordia. Tan solo por el hecho de existir. Nunca olvidemos eso. Eso, desde el principio de nuestras vidas, Él ha tenido misericordia. Él nos ha perdonado. Él nos tiene en una iglesia. Él nos tiene en una buena familia. Nunca olvidemos sus beneficios. Lleva un registro, ¿por qué no? Lleva un registro de todos los accidentes de los cuales Dios te ha librado. Yo me acuerdo cuando en la 5 de mayo venía ahí en mi bicicleta a toda velocidad en el monte con mis amigos y me pasé un alto. Por la pura misericordia de Dios estoy vivo. Nunca se me va a olvidar.